Sergio Parra, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, 18 de diciembre.
Ajá, ya queda poco.
Estamos a tocar de Navidad. Ya tienes las luces colgadas, me imagino, desde el Adviento.
Desde un mes ya.
Bueno, está muy bien esto porque es un chico que cumple con los...
Luces LED, ¿eh? Para LED, no contaminar.
Claro, sí. Díselo al alcalde de Vigo esto, que monta un festival allí todos los años con sus luces.
Pero yo a tope, ¿eh?, con el alcalde.
Sí. Bueno, sí, a tope porque ha conseguido una fuente de ingresos muy importante para la ciudad, ¿eh? Cuidado. Bueno, además el alcalde... iba a decir una cosa que no me corresponde siendo el alcalde, pero que quiero decir que es un señor listo. Es un señor listo. Señor doctorado en Cambridge.
Claro.
O en Harvard, no me acuerdo.
Ah, mira, no lo sabía esto.
Sí, sí. No sé si era... No, creo que era Harvard.
Ya no me siento tan tonto cuando digo que me gustan las lucecitas.
No, sí, a él también le gustan. Claro. Bueno, yo creo que él ha sido muy vivo, ¿no? Y que esa rivalidad que ha encontrado con Nueva York, que dice que es mejor el árbol de Vigo que el de Nueva York, pues... Bueno, ha creado toda esa serie de polémica que le ha puesto en el escaparate y es una tradición ya ver cómo son las luces de Vigo cada año. Hoy toca reflexión, mira, porque estamos antes de Navidad, que es un buen momento para reflexionar. Es nuestro programa porque vamos a estar 2 semanas sin aparecer porque es festivo, Navidad y Año Nuevo, con lo cual es nuestro momento de reflexión al acabar el año. ¿Por dónde quieres empezar?
Bueno, no vamos a resolver nada, eso
no,
ya
no,
lo dejamos.
No, solo reflexionamos.
Vamos a trasladaros el debate y de hecho
cada
luego,
uno luego que haga lo
la
que
cena navideña
oportuno.
Con el turrón y eso,
la
con
cena
el
navideña
cuñado.
Es un mal momento con el cuñado para estas cosas.
Yo lo digo por si...
Mejor que hablemos de lo que han crecido los niños.
No, pero si la noche se ve como un poco apagadilla.
Hombre, sí.
Le queréis dar un poquito de fuego,
un poco
pues...
de fuego, vamos. Bueno, a ver, la cosa tampoco es dramática.
No, yo creo que es un debate, simplemente. De nuestras contradicciones.
Hemos crecido. Somos en el mundo.
A nivel democrático.
No es que nosotros
de altura
hayamos,
yo no he crecido, ¿eh? yo estoy igual.
No es que nosotros nos hayamos hecho más alto, no. Hemos crecido en el mundo. A nivel demográfico somos muchos más.
Pues sí, hace apenas una semana o dos, oficialmente ya somos 8.000 millones de personas en la Tierra.
Mal distribuidas,
porque el mayor crecimiento se está produciendo en países en desarrollo, el tercer mundo. En el primer mundo apenas ya hay crecimiento, estamos en crecimiento cero, o menos uno incluso. Así que, de alguna manera estamos viendo que, y eso es importante para el debate, la prosperidad hace que nos reproduzcamos menos y la pobreza hace que nos reproduzcamos más. Con lo cual, si queremos resolver el problema de la reproducción...
Podrías también cambiar la palabra pobreza por posibilidades, medios
también
de controlar el nacimiento de niños
también
en las familias, ¿no?
También.
Yo creo que estamos mal distribuidos porque nacen donde probablemente tienen menos posibilidades de mantenerlos. Y luego no nacen donde probablemente habría una mejor formación de las personas. Pero claro, eso también es dudoso, ¿no? Porque habría que ver si en lo que llamamos el primer mundo, que a mí es algo que me parece terrible, esta denominación, pero si en el primer mundo las personas están mejor formadas moralmente y éticamente que en otros sitios en donde probablemente no hay tantas posibilidades.
Claro. Bueno, moralmente, evidentemente, yo no estoy dispuesto a admitir eso porque depende de muchos factores y a veces puedes encontrar gente estupenda en cualquier rincón del mundo, ¿no? Pero a lo mejor sí que les falta a lo mejor un... Lo que tú decías, posibilidades también. Posibilidades tecnológicas y luego información de cómo está yendo el mundo o de qué objetivos... Por ejemplo, ellos seguramente no están muy al tanto de la cumbre climática COP27 que tuvo lugar hace poco.
No creo que
es
lo que más les preocupa.
Que fue un poco inútil, pero bueno, al menos tuvo lugar, ¿no? Y donde se discutieron temas, entre otros como este, en el sentido de que cada vez somos más personas y hay que intentar que la gente que no tiene posibilidades alcance las posibilidades para que forme parte un poco del debate global de qué hacemos siendo tantas personas como somos, habiendo un impacto medioambiental tan grande como el que estamos sufriendo y que esto se va a multiplicar por 2 en muy poco tiempo, porque además el crecimiento es exponencial.
Pero ¿sabes qué pasa? Que hay como una especie de, yo no me atrevería a decir doble moral, pero sí que es cierto que una cosa son los propósitos que van por un lado y otra cosa son las realidades.
Claro.
Y mientras nosotros estamos hablando que hay que conseguir que las personas puedan acceder a los mismos, a las mismas, a la misma calidad de vida, básicamente, que los que están en ese teórico primer mundo, pues muy probablemente luego no les dejan pasar las fronteras.
Claro.
Con
también.
Lo cual estamos en una situación difícil
también
de entender. O sea, si hablásemos, o sea, el papel lo aguanta todo y un buen micrófono delante también si tienes una buena oratoria. Pero la realidad es que luego hay unas circunstancias que no tienen nada que ver con esto, ¿eh?
Totalmente. Bueno, afortunadamente, para no ser tan pesimistas, la prosperidad está llegando a muchos lugares, algo que no había ocurrido en muchísimos años, y en los últimos 10-20 años está creciendo económicamente muchos países que parecían estancados. O sea, eso es una buena noticia. Lo que pasa es que, a ver, aquí hay un problema que yo creo que a veces confundimos lo que podemos hacer individualmente y lo que se debe hacer a nivel global mediante instituciones, regulaciones o nuevas tecnologías.
Bueno, y preparación en el lugar de origen de las personas, formación en el lugar de origen. Lo que pasa es que luego hay otras cosas. Yo no quiero ser negativa hoy, que tampoco es un mal día para ser negativa, pero luego hay otras cosas, que es quién gobierna esos países.
Ya, no, hay muchos problemas y tiene muchos niveles.
La gran mayoría de esos países subdesarrollados, el problema que tienen es quién los está gobernando,
claro.
¿No? O sea, esta semana veíamos a los que estaban muy dolidos porque el presidente de Brasil había perdido las elecciones, Bolsonaro había perdido las elecciones, que se manifestaban de una manera que nos pareció a todos sorprendente, ¿no?
Pero, mira, trayéndolo todo esto al ámbito de los viajes, que es de lo que va este programa.
¿Cuántos de estos 8.000 millones de humanos van a ser viajeros?
Hombre, yo creo que cuando crezcan, más de la mitad. Más de la mitad. Porque cada vez es más barato viajar y eso es un problema porque los incentivos para viajar aumentan también.
Cuidado, porque eso puede cambiar.
Puede cambiar.
Esto... Eso puede cambiar, porque según nos decía el presidente de ALA hace unas semanas, pues los impuestos sobre el queroseno van a provocar un incremento de precio clarísimamente en el billete. Y luego parece ser que las reducciones del CO2 las compañías todavía no las tienen. Hay que invertir dinero, ¿no? Y venimos de una pandemia absolutamente extraordinaria. Con lo cual ya veremos a ver cómo se queda el precio. Siempre podemos viajar en tren, ¿eh? Por eso.
También.
Veremos cómo se queda el precio de los
también.
Aviones. Y una cosa que probablemente a lo mejor deberíamos cuestionarnos, y yo sé que esto no va a ser políticamente correcto,
sí.
Es esto de tengo 3 días, me voy a París.
Ya. Mira, yo voy a intentar romper una lanza por ese sentimiento de culpa que se está intentando instilar en algunos países nórdicos, por ejemplo, la culpa por volar y demás.
Por cierto, he vuelto a ver a Greta.
¿Ah, sí?
Sí, lo vi el otro día.
Que ahora está a favor de las nucleares, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Ha cambiado el discurso.
Sí. Va creciendo,
va claro, leyendo más libros.
Claro.
Bueno, pues lo que yo quería decir es que este sentimiento de culpa, que lo entiendo, que pueda producirse, creo que es un poco injustificado, o al menos no es tan importante como... Si tenemos una visión más histórica de todo, yo voy a contar una pequeña anécdota que ocurrió a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Los mayores atascos de tráfico y los mayores problemas de higiene y de suciedad que se produjeron en la historia fueron por culpa de los caballos y las diligencias. Había unos atascos en Nueva York impresionantes, que duraban horas, horas y horas. Las heces se acumulaban por todos los lugares. Habían accidentes cada 2 por 3. Y encima los caballos comían tanta comida que el precio de la comida estaba subiendo y aparecían hambrunas. Es decir, la gente ya no podía comer porque los caballos comían la comida. Había un problema tan grave que a lo mejor podría haber surgido un movimiento en ese entonces que dijera, oye, hay que instilar la vergüenza por viajar en caballo porque esto no es sostenible. Estamos hablando del finales del 19, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que a finales del 19 no había 8.000 millones de habitantes.
No, pero contaminaban más. A nivel individual, claro, contaminaban más. ¿Por qué? Porque tecnológicamente no estaban tan avanzados como nosotros. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿La culpa hizo algo ¿O crees que podría haber hecho algo? Sí, podríamos habernos frenado allí y dejar de ir en caballo y seguir ahora yendo andando para los sitios. Y conocer básicamente lo que hay alrededor de 50 kilómetros a nuestro alrededor, porque es lo que se conocía para entonces. La gente no viajaba mucho más, ¿no? En general. ¿Pero qué ocurrió? Pues que había un invento más o menos lleno de polvo, que era el motor de combustión interna, que todavía no se veía que fuera demasiado útil. Lo mejoraron y dijeron, oye, vamos a sustituir los caballos por este motor. Pues yo creo que esta mentalidad es la que debe prevalecer actualmente. Si contamina mucho viajar en avión, por ejemplo, pues a lo mejor hay que hacer aviones con energía solar. Bueno, si es muy cara la energía, pues a lo mejor hay que construir más centrales nucleares. Quiero decir que yo creo que el salto tecnológico siempre nos viene a rescatar cuando ya somos demasiadas personas, como es ahora o como era en el siglo XIX.
Una pregunta muy directa. ¿En el 2050 habremos llegado a cumplir todos esa lista que hay de objetivos para la sostenibilidad?
Evidentemente, yo esto no lo sé, pero confío bastante en que vamos a hacer grandes descubrimientos tecnológicos que van a hacer que nuestro consumo sea mucho más sostenible. Porque es lo que ha ocurrido. Quiero decir, que aunque parezca lo contrario, con esto termino, cada vez a nivel individual, a nivel porcentual, en función de lo que estamos haciendo, consumimos menos. Y una persona de hace 4.000 años, a nivel individual, contaminaba más que nosotros, aunque solo fuera por hacerse un fuego para calentarse la comida, porque el fuego es un gran contaminante. Entonces, si todo el mundo ahora usáramos el fuego en vez de la electricidad o las luces LED que yo utilizo para iluminar mi árbol, pues el mundo ya se habría acabado.
Claro.
Estamos en una especie de trampa malthusiana en la cual cada vez somos más personas y no podemos evitar ser más personas de momento, pero la tecnología nos viene siempre a rescatar. ¿Que algún día fallará este rescate y nos iremos todos al carajo? Puede ser.
Podría ser.
Puede ser.
Bueno, nos vamos a quedar con la parte buena. Que la tecnología va a hacer que contaminemos menos. Aunque cada vez que hay una nueva tecnología, esa nueva tecnología, porque hay que pagarla, es más cara.
Claro.
Con lo cual, probablemente no podremos volar, porque el CO2, o sea, la reducción del CO2 habrá provocado que los nuevos combustibles sostenibles sean mucho más caros.
Al principio al menos, pero luego ya sabes que todo se va abaratando.
Todo se va abaratando. Bueno, a ver si no me va a dar tiempo. Pues bueno, ha estado muy bien este debate.
Ahí dejamos el debate para la...
No, cada uno luego
noche
que lo ponga en la cena o en la comida que quiera. Eso ya vosotros ya sabréis quién son vuestros compañeros de mesa. Sergio, feliz Navidad, porque como ya no te voy a ver, feliz Navidad, próspero año nuevo.
Y a todos, ¿no? Todo de golpe.
Unos buenos reyes y a todos los oyentes también, a todos los viajeros que nos escuchan, feliz Navidad, reyes, de todo.
Pues igualmente, y nada, nos vemos en
2023.
Fíjate, qué cosas.